y vamos a dialogar ahora con la diputada nacional Carla Carrizo. Diputada Carrizo, soy Félix Álvarez, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Félix, ¿cómo estás?
Muy bien. Diputada, le quería preguntar, usted ha presentado un proyecto que tiene que ver con lo del Mercosur, con los diputados del Parlasur, en realidad, ¿no?
Exactamente, Félix. Presentamos un proyecto para modificar la ley que regula la elección de los diputados, que establece, de los diputados del Parlasur, y que establece que cobren lo mismo que un diputado nacional en la actualidad.
Ajá.
Y la verdad es que nosotros, desde el bloque de nuestro ECO en el Congreso, nos opusimos. Toda la oposición se opuso a esta elección, o sea, no fuimos el único bloque. En general, todos los bloques de la oposición se opusieron. Pero lo cierto es que el daño se hizo porque era innecesario hacerlo ahora. No era necesario. Se podía esperar hasta el 2020, como lo hace Brasil, como lo hace Uruguay, que son los socios fundadores también, ¿no?, del Mercosur. Porque la verdad es que eso está en formación. Sin embargo, lo hicieron antes. Entonces nosotros, me parece que es sensato que la clase política pueda verse a sí misma y realmente que un diputado que va al Parlasur a trabajar en un parlamento que no funciona y que no va a funcionar plenamente hasta el 2020, que gane lo mismo que uno que trabaja en un parlamento que funciona, o esperemos que funcione cada vez mejor, no es sensato, desprestigia la representación política y sobre todo la idea, digamos, de lo que es la política hoy, ¿no? Entonces yo creo que la cultura, si tenemos que crear cultura política, el ejemplo tiene que venir arriba. Entonces yo creo que, y además hay que cumplir con lo que dice, ¿no?, el artículo 14 bis de la Constitución, ¿no? Igual tarea, pues igual está, ¿no?, por igual remuneración, por igual tarea.
Uh-huh.
Y esto, si vale para los ciudadanos, ¿cómo no va a valer para la dirigencia política? Entonces yo creo que este es un punto, tiene la oportunidad la dirigencia de hacer esto, ya que el mal está hecho, porque es una elección innecesaria en 2015, para dar un mensaje que pueda empezar a reconstruir el vínculo entre dirigencia y ciudadanos, porque en Argentina parece que los ciudadanos tienen todas las obligaciones y los dirigentes todos los derechos, y eso no está bien. Así que eso es un poco el espíritu feliz de minimizar ese error, impidiendo que un diputado que va a un organismo que no funciona como un parlamento cobre como si fuera un parlamento que funciona en plenitud. Dando un sentido de equidad, este error, digamos, de haber anticipado una elección que no era necesaria para el Parlasur.
No tendrían inmunidad tampoco, ¿no?
Y eso además está muy bueno, porque había dos causas de inconstitucionalidad que la Cámara resolvió. Uno lo había presentado el exdiputado Milman del GEN, justamente cuestionando esta idea de cuáles son los fueros que, digamos, si podían tener las mismas atribuciones que tenía un parlamentario a nivel nacional. Y la Cámara Nacional Electoral dijo que no podían tener protección penal, que serían los fueros, digamos, ¿no? Entonces, si no pueden tener las mismas atribuciones que un diputado nacional, ¿pueden cobrar lo mismo? Porque el punto es que este organismo todavía no está funcionando.
Claro.
Este es el punto. Entonces, estamos haciendo clientelismo VIP, ¿sí? A 32 años de democracia, después de lo que pasó con Tucumán, donde vimos en un escenario en miniatura todo lo que no nos gusta de nosotros mismos, el clientelismo también puede ser VIP, y esto no puede ser en un país que tiene un tercio de estructura de pobreza, digamos. Esta es la idea que tenemos.
Además, yo creo, Carla, que esto del apresuramiento de elegir a los diputados del Parlasur apareció en un momento como una opción del gobierno para colocar a Cristina ahí, ¿no?
Exactamente. En ese sentido, nosotros sabemos que una de las características del kirchnerismo fue su sagacidad para siempre anticiparse a un juego estratégico de varias arenas, ¿no?
Uh-huh.
Y como todavía no se sabía cómo iba a ser el perfil de la sucesión presidencial, se abrió un andarivel de liderazgo regional para la presidenta. Lo cierto es que a mí me interesa ahora qué posición toma la oposición, ¿no? Porque a veces estamos acostumbrados a criticar todos los males, digamos, de este ciclo de 12 años del kirchnerismo, pero lo cierto también es que la oposición tendría que tener una posición política menos estatucuista, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Si es verdad que todos nos opusimos a que esto, digamos, no se sancionara y perdimos la votación, bueno, podemos dar un mensaje de sensatez, de representación diferenciada con respecto al oficialismo, porque si es verdad que queremos cambiar la cultura política, podemos hacerlo de edad, ¿no? Porque
claro.
Se espera hasta el 2020, ¿no?
Pero le digo, Carla, que su proyecto no va a ser simpático.
No, no va a ser simpático, porque lo cierto es que se ha institucionalizado en la Argentina la práctica de que los partidos tienen derecho a apropiarse del Estado. Uh-huh. El Estado es un bien público de los ciudadanos. Uh-huh. Y tenemos que ir limitando esas prácticas distorsivas de la representación, porque, como te decía Félix, en realidad en la Argentina hay una gran asimetría entre las obligaciones que tienen los ciudadanos con la política y los derechos que tienen los dirigentes con uh-huh. la representación. Uh-huh. Hay que equiparar eso, ¿no? Uh-huh. Acá estamos obligados a votar, a preseleccionar, a financiar públicamente los partidos, y la pregunta es quién controla a los partidos políticos en Argentina. Uh-huh. Bueno, clientelismo VIP no, porque nos asusta cuando vemos lo de Tucumán, pero digamos los propios políticos tenían que demostrar que hay un sentido de sensatez. Bueno, cumplir con la Constitución. Esa sería la idea.
Carla, por último, le quería preguntar, teniendo en cuenta lo de Tucumán, lo de Chaco y algunos otros hechos, ¿no? Inclusive lo de Formosa, la llegada de paraguayos a votar, ¿cómo imagina el comicio del domingo?
Mira, la verdad que es me parece que va a ser un proceso que va a tener mucha más incertidumbre de la que pensábamos. Uh-huh. Digamos, después de la fase, la percepción que quedó era que realmente el peronismo, digamos, el peronismo oficialista, vamos uh-huh. a ser concretos, digamos, pero ahora está el peronismo fragmentado, pero digamos, la sucesión presidencial estaba como de alguna manera garantizada con Scioli, porque daba la percepción de que finalmente se consolidaba en la primera vuelta. Uh-huh. Lo cierto es que los argentinos no tenemos experiencia de balotaje competitivo, uh-huh. no lo tenemos, ¿no? Entonces, es difícil también medir el comportamiento del elector en un proceso, digamos, de balotaje, cuando es competitivo, cuando no hay competitividad, cuando la gente, ¿no?, el resultado es garantizado y todo el mundo pierde de encanto. Uh-huh. Lo cierto es que ahora la diferencia de 3-2 puntos, bueno, marca dos andariveles políticos distintos. Entonces me parece que, si bien hay una tendencia dominante a que se, digamos, finalmente se consolide Scioli en la primera vuelta, es probable que esos 3-4 puntos generen una situación de doble vuelta. Y a mí me parece interesante también, Félix, para el futuro, pensar una cuestión. Mira, yo defendí el Pacto de Olivos, creo que fue una negociación entre peronismo y el radicalismo que le dio muchas ventajas institucionales a la Argentina, contra todo lo que se ha dicho, pero tiene un gran déficit esa reforma, y es el balotaje. Porque el balotaje argentino está hecho a la medida del peronismo.
Claro, claro.
Entonces, está bien que el peronismo gane si compite mejor, y es el que mejor hace las cosas, pero está mal que gane con atajos. Y la estructura del balotaje argentino, que es el dilema en el que nos encontramos, porque estamos discutiendo el segundo, si gana Macri, si gana Massa, si dos puntos, sí, no existe en ningún balotaje que funcione como funciona, porque los balotajes están hechos para que finalmente el presidente que salga obtenga 50 más 1, para que sea el menos rechazado de la ciudadanía. Así claro. funciona en toda Latinoamérica.
Claro.
¿No? Bien, en el balotaje argentino pareciera que, bueno, el proceso de negociación fue hecho a la medida del peronismo. Digamos, ahí se señala la diferencia de... El peronismo tiene un piso del 35 y un techo que no va más de 40. 45 con mucho... Con un desempeño sumamente exitoso. Entonces, a 32 años tenemos que poder empezar a independizarnos de estos atajos que condicionan el derecho a elegir y a votar los argentinos. Entonces, competencia, sí, competitividad, mejor. Balotar, excelente. Ahora, atajos competitivos para alguno de los partidos, no.
Claro,
claro. No somos ciudadanos emancipados. Y así me parece que esto nos está enseñando. ¿Hemos avanzado con el 2011? Sí. La percepción de que ya no hay 40 puntos de diferencia entre el primero y el segundo es un gran avance. Así que yo creo que la incertidumbre es un elemento que vamos a transitar hasta el domingo. Esperemos que eso beneficie a la democracia y a todos, ¿no?
Bueno, diputada Carla Carrizo, le agradezco mucho estos minutos, ¿eh?
No, por favor, Félix, gracias a ustedes.
Que tenga un buen día, ¿eh? La diputada nacional Carla Carrizo, que propone que los legisladores que van al Parla Sur, no ganen lo mismo que un diputado nacional.